A Micaela Gómez. Micaela Gómez es abogada, abogada de la Confederación Mapuche e integrante de la Asociación de Abogados en Derecho Indígena. Micaela, te saluda Abril Lagos y Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcos y Abril? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para la audiencia.
Bueno,
¿Qué
gracias,
tal?
Micaela. Bueno, en principio, el dato, el hecho que sacude una vez más y que conmueve y que duele, tiene que ver con el asesinato de Elías Garay, ¿no? Y su compañero que está en estado crítico también. Más allá de esta situación, que el punto, quiero ofrecer otro aporte, y ese es tu el motivo de por qué estás aquí, Micaela, es preguntar. ¿Por qué hay tanto conflicto en cuanto a las tierras? ¿Qué es lo que está faltando resolver en materia legislativa o aplicación del ámbito legislativo?
Sí, bueno, efectivamente me parece que está bien encarado el eje en función de poner en contexto un poco lo que ha pasado en estos días. Lamentablemente este hecho trágico, tremendo, una vez más, una muerte de una persona de una comunidad mapuche que reclamaba efectivamente lo que tiene que ver con la cuestión territorial. Y digo, lo pones en un buen contexto porque lo que hay de trasfondo es un problema grave de falta de política estatal respecto en materia de tierras y territorios indígenas en la Argentina, y muy particularmente en la provincia de Río Negro. Podemos hablar más de la Patagonia, ¿no? Digo, también Neuquén, también Chubut, las tres provincias con graves problemas en relación a este tema. Y cuando efectivamente no se utiliza la política, las herramientas de política pública, de legislación, y se utiliza la herramienta de la seguridad o la mirada, ¿no?, la perspectiva de la seguridad, terminan pasando un poco estas cosas. Venimos de todo una gran campaña de estigmatización, de criminalización, de persecución y hostigamiento al pueblo mapuche, justamente para demonizarlo en estos conceptos, ¿no?, de terrorismo, de delincuentes,
Sí,
de cruzadores.
la construcción permanente de un enemigo interno que cada tanto aparece en la tapa de los diarios.
Efectivamente, y eso un poco es lo que ha intentado habilitar este tipo de hechos lamentables, tremendos, pero que, bueno, que como digo, nos habla en realidad de una equivocación, no por error, ¿no?, sino por decisión, pero una equivocación en las formas de abordar estos conflictos, que claramente tienen en realidad en la Argentina un ordenamiento jurídico muy claro desde la Constitución Nacional, el Convenio 169 de OIT y un montón de tratados internacionales que Argentina ha suscrito internacionalmente con compromisos internacionales que dan cuenta de la necesidad de avanzar en el reconocimiento de las tierras y los territorios indígenas. Eso llevó a la Argentina en el año 2006 a sancionar la Ley de Relevamiento Territorial, que es la Ley 26.160, que el día de hoy tenía plazo de vencimiento y ha sido prorrogado por un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, hasta tanto diputados pueda votar la media sanción que falta para su prórroga desde el Congreso. Pero es una ley que era de emergencia por 4 años y sin embargo se ha tenido que instalar en la Argentina como parte de una política pública más de largo plazo, con 15 años de vigencia, y sin embargo con el 50% de esos relevamientos que se han llevado adelante hasta ahora, con distintas, digamos, es heterogéneo el cumplimiento en las distintas provincias, pero en el caso de la Patagonia y especialmente de Río Negro, tiene un avance todavía muy, muy menor. Y sin embargo, los gobiernos provinciales, que siempre, bueno, han sido muy reticentes a aprobar convenios que se tienen que hacer para aplicar esa ley, que son convenios entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las provincias para su ejecución. Tuvimos además 4 años de una parálisis total, digo, el gobierno de Macri significó, tanto en el caso de Río Negro como en el de Neuquén, un parate absoluto de esos convenios. Ahí cayeron esos convenios y no se suscribieron durante esos años. Hoy, ya con un instituto en manos de una persona con mucha más sensibilidad en la temática, ¿no?, y con, bueno, un presidente que ha dicho públicamente en el inicio de las sesiones que se iba a prorrogar la ley, digamos, se ha encarado de otra manera en este periodo. Pero bueno, sin embargo, hay gobiernos provinciales que todavía siguen resistiendo mucho esto, y digo, el caso de Río Negro es uno, Neuquén también, pero hace aproximadamente un mes se firmó el nuevo convenio, después de mucha insistencia de la Confederación Mapuche y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero en el caso de Río Negro no se llegó a esta instancia porque justamente ha habido esta otra campaña, ¿no? Que tenía que ver justamente...
Sí. Discúlpame, este nuevo convenio que se firman, por ejemplo, con la provincia de Neuquén, entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el gobierno de la provincia, ¿en qué consiste?
Es un convenio donde las partes, que son la provincia de Neuquén y el Estado Nacional, y la
Confederación,
las autoridades de la Confederación Mapuche,
sí,
acuerdan cómo se va a implementar el relevamiento, cuáles van a ser, digamos, el comité interjurisdiccional que va a actuar, la unidad de gestión dentro de la provincia, qué comunidades van a involucrar, etcétera. Y, bueno, es el convenio que en el caso de Neuquén, por ejemplo, desde el año 2006 hasta el año 2012 se registró su firma. En el 2012 se firmó y se empezó a ejecutar en el 2013 hasta el 2015 que cambió el gobierno.
Claro.
Ahí eso se paralizó, pero se relevaron 17 comunidades. Eso es hay un trabajo de campo que se hace con los profesionales y después un trabajo en gabinete. El trabajo de campo es con la participación de las comunidades, se hacen croquis, se van tomando los puntos de georreferenciamiento, se hacen entrevistas colectivas, individuales, se hace un informe antropológico de la comunidad y se da cuenta de cuál es la situación dominial de las tierras que están en posesión o en utilización de esta comunidad.
Claro.
Luego se hace una carpeta técnica que es elevada al INAHI para que el INAHI realice una resolución ministerial, uh-huh, respecto a eso. Y da cuenta, en definitiva, la certeza de cuál es la ocupación actual, pública y fehacientemente acreditada de esa comunidad. Esto, claro, es una parte, digo, porque en realidad lo que todavía falta también en la Argentina es una ley de propiedad comunitaria indígena que pueda luego llevar adelante las titulaciones comunitarias de esos territorios.
Uh-huh. Claro, claro.
Micaela, en este sentido, con lo que venís nombrando de los gobiernos provinciales, respecto a, en este caso, hablando de lo de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, que está a Gravela Carreras, se habla mucho del tema de la policía, acá obviamente es quien manda, la voluntad política o la no voluntad política de llevar los acuerdos de una manera mediante la ley y sin todas estas situaciones que son viejísimas ya y que lamentablemente vienen sucediendo un montón. ¿Qué lectura puedes hacer en torno exclusivamente al gobierno de Río Negro, de la mano de estas leyes que venís comentando? Y la última, ¿cómo fue que la nombraste, de propiedad?
¿Ley de propiedad comunitaria indígena?
Exactamente.
Sí, en principio creo que efectivamente lo que ha pasado en Río Negro es una negación histórica, en principio, a las leyes que la propia provincia tiene. La provincia de Río Negro tiene una ley de la década del 80, que es la ley indígena de la provincia, que es una ley muy avanzada para la época, uh-huh, donde justamente se tenía en cuenta la posibilidad de hacer investigaciones sobre las desposesiones a las comunidades para revertir los títulos en manos de privados y poder entregarlos a las comunidades que les correspondan. Nada de esto se ha utilizado. Tampoco se ha completado este relevamiento y la posibilidad de hacer un convenio. Se ha rechazado todas las propuestas que el INAHI ha hecho en la provincia de Río Negro, se han rechazado. Y se ha hecho una política, como digo, de un enorme hostigamiento y demonización, sí, de las organizaciones indígenas, poniendo en el plano de la delincuencia y de la usurpación,
claro,
y denunciando esta idea de vías de hecho, ¿no? Como que los mapuches en Río Negro lo que hacen es toman la justicia por mano propia y avanzan sobre las tierras sin recurrir a otros métodos. Y lo cierto es que los otros métodos existen en la provincia de Río Negro, pero está vedada la justicia para el pueblo mapuche en Río Negro. Si uno mira la cantidad de causas que hay en la zona de Bariloche y de Bolsón, causas judiciales,
sí,
que van teniendo distintas trabas con los jueces, con las cámaras, digamos, salvo, digamos, algún que otro caso puntual, en la provincia de Río Negro la justicia, las vías de derecho están vedadas para el pueblo mapuche. Entonces, ahí se abre una paradoja, ¿no? Se le exige al pueblo mapuche que ocurra por las vías de derecho, no se habilitan esas vías de derecho, y cuando hay un conflicto que ya está abierto, uh-huh, se recurre a la política de seguridad y el enemigo interno.
Uh-huh.
Entonces, no hay ningún otro tipo de política que se esté pensando verdaderamente para resolver estos conflictos, sino que lo que se hace en definitiva es proteger intereses de sectores privilegiados, como son los Lewis, como son tantos estancieros en la zona de la línea sur. Hay denuncias sobre príncipes de Medio Oriente.
Sí.
Realmente la situación de la falta de política respecto de la del reconocimiento del territorio, que no había ninguna otra salida a esto. Digo, lo que ocurrió en Río Negro, y justamente también cuando se está celebrando otro año de la muerte y el asesinato de Rafael Nahuel,
sí.
No había otra salida, ¿no? Era evidente que esto iba a terminar de esta manera. Uh-huh. Lo veníamos alertando desde muchísimas organizaciones, desde muchísimos eventos que hemos hecho a partir de toda esta gran campaña, a partir de ese consenso Bariloche que significó avalar desde personalidades de la política muy influyentes como Patricia Bullrich, como la propia Arabella Carreras, como el propio Miguel Ángel Pichetto. Digo, toda esa campaña que intentó legitimar esto no tenía ningún otro fin. No podía desembocar en ninguna otra cuestión que no sea en profundizar la conflictividad y generar como consecuencias víctimas,
Micaela,
del lado de las organizaciones. Sí.
Parecería ser que de haberse cumplido en su momento el relevamiento de tierras indígenas, se podría haber evitado esta muerte y el estado de salud grave de Cabrera, ¿no? El amigo de Elías. Eso por un lado. Por el otro lado, habiendo pruebas de que la justicia en Río Negro ofrece obstáculos permanentes y sistemáticos a las medidas judiciales que van proponiendo los abogados que pertenecen, lo voy a decir en términos generales, al pueblo mapuche en Río Negro. ¿Eso pasa a la órbita nacional y pasa directamente a la Corte Suprema? Porque ¿cuánto tiempo más puede la justicia de Río Negro ofrecer obstáculos a todos los pedidos que va solicitando las comunidades o la comunidad mapuche de la zona, ¿no? Del Bolsón, Bariloche.
Sí, lo que pasa es que efectivamente el problema que tiene siempre la vía judicial es que es caso por caso, ¿no? Que es tal caso, yeah, que tiene que hacer su caminito y su recorrido hasta en todo caso llegar a la Corte Suprema de Justicia, habiendo pasado por todas las instancias previas.
Y que a todo esto pasa es que mucho tiempo, eso es lo que nos preocupa
pasa
también.
Pasa mucho tiempo y es muy atomizado.
Claro.
Y tiene que ver con las posibilidades de cada comunidad de tener su abogado, de poder dar todas esas batallas durante tantos años, de poder resistir mientras tanto a todos los embates que van sufriendo, porque siempre hay muchos desalojos que se dictan como medida preventiva, ¿no? Como medida precautoria al inicio de una acción. De manera que, bueno, ahí hay un fallo muy famoso de la Corte Suprema, justamente en un caso de Bolsón, que es el fallo de las huaytecas, que justamente lo que dice es, ojo con las medidas cautelares, porque una vez que se desaloja una comunidad y se rompe el vínculo con el territorio, las consecuencias pueden ser, digamos, muy graves para una comunidad. No es como que a cualquiera de nosotros nos saquen de un territorio. El vínculo que tiene una comunidad indígena con su territorio, sacarlo de manera preventiva, cuando todavía no se resolvió el fondo de la cuestión, alerta ahí la Corte Suprema respecto del artículo 13 del convenio 169 de la OIT. Pero esto es lo que pasa todo el tiempo, y si uno tiene que llegar hasta la Corte Suprema para que en cada caso la Corte Suprema se expida, bueno, sí, estamos hablando a lo mejor de 10, 5, 7 años. Entonces, lo cierto es que ahí es donde está la herramienta de la política pública, que es mucho más global, que es integral. Digo, tenemos herramientas jurídicas, tenemos la ley 26.160, tenemos un INAI que está dispuesto a dialogar con las provincias, a avanzar en los convenios específicos para que se lleven adelante. Tenemos comunidades y organizaciones indígenas que en cada provincia están participando de estos procesos para poder llegar a este tipo de soluciones. Y tenemos además, tenemos varios proyectos de ley de propiedad comunitaria indígena en el Congreso que habían perdido estado parlamentario, pero hay diputados, diputadas, senadores que están preocupados por estos temas. La verdad es que cuando se toman los temas con esta, con este cariz, ¿no? Que efectivamente es el de la seguridad, el enemigo interno, etcétera, lo que no se quiere es resolver.
Totalmente.
Se quiere resolver, herramientas jurídicas, hay política pública, hay autoridades. Ay,
sí, entendemos,
en la temática, ay.
Entendemos que la política siempre es el camino para resolverlo, digamos. Para eso uno apuesta, ¿no?, al sistema democrático y sabe que hay herramientas que pueden dar fruto, y más cuando hay, además de la política que se podría generar a nivel nacional, están los organismos internacionales, derechos humanos. Digo, hay toda una serie de instituciones que pueden ayudar a resolver. Pero bueno, hay que querer, ¿no? Estamos preocupados por eso. Bueno, Micaela, mira, tenemos que ir dando un cierre. Indudablemente es un tema complejo, es un tema que tiene muchas aristas, y lo vamos a seguir tratando el tema. Así que gracias por los aportes tuyos en el día de hoy.
Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes por tocar estos temas.
Dale, un abrazo.
Un abrazo.
Micaela Gómez. Ella es abogada de la Confederación Mapuche e integrante de la Asociación de Abogados, Abogadas en Derecho Indígena. Bueno, aportando algunos datos para entender por qué se termina produciendo el asesinato de dos personas que ingresaron a un lugar donde tiene custodia policial, donde todos los obligan a identificarse, de ellos no hay registro y no se sabe nada del paradero de estas dos personas, de los dos asesinos, pero lo que está claro es que no fue un accidente,
claro.
No es una riña cualquiera.
De los dos policías vestidos de civiles, aparte,
claro,
no solamente personas, ¿no?
Exactamente. Y esto obliga a pensar, bueno, a ver, ¿por qué tantas trabas con el relevamiento de tierras indígenas en la República Argentina? ¿Hasta dónde un gobierno provincial tiene derecho a ofrecer resistencia al respecto? ¿Cuáles son los límites de esto? Lo otro que surge también como pregunta y que me parece que nos afecta a todos es, en definitiva, ¿quiénes pueden acceder a la tierra en Patagonia y en manos de quién están las tierras en Patagonia? Y esto lleva a lo otro. Nosotros hemos conversado en este espacio a lo largo de lo que va del año y en las últimas 3 semanas o 4 con 2 historiadoras de la Universidad del Comahue explicando en materia de trabajo historiográfico, digamos, la presencia, parece una pavada lo que uno está diciendo, una obviedad, pero la presencia preexistente, vamos a decir, a la llegada de Colón, de todos los pueblos indígenas. Entonces, si uno cambia la perspectiva, ¿quién es el que está fuera de la ley? ¿No? ¿Son los integrantes de las comunidades indígenas o lo que vino después? Nadie está diciendo, bueno, no sé, me parece que hay soluciones para esto. Nadie está diciendo que nos vayamos o que nos quedemos a cualquier precio. Lo que digo es que hay que encontrar una solución y que no pueden seguir corriendo sangre porque beneficiamos a quien beneficiemos para que se queden con las tierras. Que en definitiva se terminan los empresarios, estos tan Lewis y el catarí y demás, gente muy poderosa, terminan accediendo a lugares privilegiados y paradisíacos en la cordillera. Acceso al agua dulce, a tierras increíbles, vegetación única, aves únicas. Un ejemplo muy chiquitito y muy mundano es lo que podría haber pasado o pasaría con la península Iroqui. ¿No? La van a disfrutar unos 2 o 3 y el resto se queda en la meseta sin agua y sin acceso a lo que el agua permite, que es la vida, ¿no es cierto? Tema muy complejo y por último, ya redondeo con esto, ley de propiedad comunitaria indígena. Esto está pendiente en el Congreso, pero está pendiente hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y está pendiente porque seguimos sin querer comprender la mirada del otro. Que en este caso el otro, si lo miramos desde nuestro lugar, van a ser la cosmovisión mapuche, ¿no? Entonces no podemos aceptar que tengan una propiedad comunitaria. Nosotros necesitamos que la propiedad sea individual, desde nuestra lógica, pero me parece que hay que cambiar el punto de vista ahí también. Si no hay acercamiento, no hay puente de comunicación, de contacto y de vínculo, digamos.
De hecho, ya que mencionas el tema este de las leyes, que Micaela mencionó dos, ¿no? La de la prórroga sobre el relevamiento.
La 2660, sí.
Claro, y la de propiedad. Mencionó la pérdida de estado parlamentario, ¿no? Esto ya lo acá charlamos el tema de la voluntad política que te da el estado parlamentario porque sucedió históricamente viene sucediendo un montón. Lo más cercano que tengo en mente es la ley de etiquetado frontal de alimentos, también, que estaba a punto de perder el estado parlamentario y finalmente después de tanta presión social salió. Entonces, ¿no? Como para pensar también, y poner esto tal cual como decís vos siempre, Marcos, poner nombre y apellido a quienes hacen que pierda estado parlamentario. Porque una cosa es que se debata democráticamente, no el espíritu. Uh-huh. Y esto de cajonear y archivar y que no pase por ese debate que tengan las cosas que tenga y sea algunos testimonios o algunas exposiciones de quienes nos representan puedan ser nefastas o no a nuestros ojos y a nuestras miradas, uh-huh. El estado democrático de esas cuestiones y que después queden archivadas, no están cobrando un sueldo enorme para dejar pasar las situaciones. ¿No?
Porque esas omisiones después se terminan pagando con vidas. O con familias destruidas y demás. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, porque si se hubiese hecho el relevamiento de tierras indígenas bien, igual me parece alarmante que se venga generando siempre un decreto prorrogando. No, me parece que ya necesitamos que sea ley. Es lo justo para todos, porque hay que aclarar, digamos, si no parece cada tanto que estamos lidiando o el Estado provincial, cualquiera sea de los estados provinciales, estaría lidiando con terroristas. Y uno, ¿qué haces si te presentan la noticia así? Y bueno, como que parecería ser que todo lo justifica entonces. Y no ese es el punto, no es la solución, no es el camino. Así que bueno, tema delicado, pero que merece siempre ser abordado. Y bueno, la propuesta Siempre en Espejo ha sido tratar de ofrecer una mirada que se complemente a las realidades diversas que tenemos, pero en el marco de los derechos humanos. Ese es el sello, ¿no? Va por ahí la idea.
Exactamente. Además, Micaela como que permitió abrir un montón de nuevas ventanas. Ella, aparte, como abogada de la Confederación, claro, integrante del Observatorio, integrante también de la Asociación, un montón de miradas que a mí me llama la atención esto y me quedé particularmente con el tema de las leyes archivadas. Acá pasó con lo de salud.
Claro,
que volvió a retomar, pero hay un movimiento nuevo, pero digo, ¿no? Me abrió muchas dudas, me regaló dudas, así como la vez pasada, que me parece que es lo ideal, de con cuántos temas viene pasando esto, ¿no? En estos momentos en agenda está el tema pueblos originarios, porque obviamente está sucediendo algo que hace que sea relevante, pero no deja de existir en los momentos donde no es agenda.
Exactamente, no es que desaparece. Y bueno, nada, da para continuar, porque es un tema que, insisto, tiene muchas aristas, pero los invito a que cambiemos un poco el punto de vista. ¿Quién es el que está en falta en todo esto?
Exactamente.
Son los integrantes de los pueblos originarios, que son justamente originarios, que están hace mucho tiempo, mucho más, que la previo a la llegada de Colón. Y recuerden que la llegada de Colón lo que vino a hacer es a generar un nuevo orden social y económico para el continente.
Y traer enfermedades.
Sí, genera no todo un nuevo orden social y económico, y entonces lo que era de ellos ahora es mío, ¿no? Pasó a ser la mirada es... Me parece que hay que repensar, digamos.
Hace un tiempo hablamos sobre el tema de la No me acuerdo cuál era el término apropiado que usaron, pero hace un tiempo hablamos con alguien de la universidad de, si no me equivoco, alguien de Alemania. Lo vamos a tener que chequear en nuestro
Con Spotify, María Laura Bom.
Sobre la colonización y descolonización.
Claro, hablamos con María Laura Bom, ella es docente de la Universidad de la UBA y también trabaja en la universidad de una de las universidades de Múnich, me parece, si no recuerdo mal, pero es María Laura Bom.
Claro, y la charla fue más o menos por esos lados, justo me lo recordaste, así que bueno, aprovecho y les tiro el chivo después.
Interesante para retomar ese contacto. Bueno,
que venimos armando, claro, muchas segundas partes, así que...
Lo que pasa es que no hay forma de entender los problemas complejos si no tienen segunda, tercera o cuarta parte, digamos, eso es. Y tratar de ir estableciendo relaciones con otro tema. Para mí, la historia en esto, nos entrevistamos a las tres.
Sí, traigo una colaboración.